Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 13 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1669 cuando se produjo la detención en Francia de un hombre al que se pretendía reducir al silencio e incluso al olvido y el anonimato. Oculta su identidad por una máscara fijada sobre su rostro, el desdichado fue mantenido durante 34 años bajo la custodia del mismo carcelero, Benin Dover de Saint-Marc. Fue así como pasó por 4 prisiones francesas, incluida la Bastilla. Cuando falleció finalmente el 19 de noviembre de 1703, el certificado de defunción llevaba un nombre italiano que por añadidura era falso. Durante siglos se especularía en libros, novelas e incluso películas sobre la verdadera identidad de aquel desgraciado. Pero lo único que puede afirmarse con certeza es que fue una víctima de un poder despótico que deseaba reducirlo al silencio total, y que para conseguirlo no dudó en retirarlo de la vida entre otros seres humanos hasta que llegó el fatídico momento de su muerte. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la juez Coro Cillán, que se atrevió a reabrir la investigación sobre los atentados del 11M. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, María del Coro Cillán y García de Iturrospe nació en San Sebastián, España, en 1949. En las elecciones generales de 1979 fue la número 2 en las listas de la Unión Foral del País Vasco. Segundo, obligada como centenares de miles de vascos a salir de su tierra natal por la amenaza de la organización terrorista ETA, Coro Cillán se convirtió en profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura y con posterioridad en juez. Tercero, fue precisamente desempeñando sus funciones como juez cuando reabrió en el año 2009 las investigaciones en torno a los atentados terroristas del 11M. Cuarto, el 8 de julio del citado año, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M se querelló contra el comisario jefe de los TEDAS, Juan Jesús Sánchez Manzano, y su perito químico. Quinto, el juzgado número 43 de Madrid, en el que servía Coro Cillán como juez, admitió el caso que había sido previamente rechazado por el juzgado de instrucción número 6. De esa manera, la juez Coro Cillán dirigiría las investigaciones durante 2 años y medio. Sexto, la dilatada investigación sacó a la luz multitud de aspectos que habían sido orillados o pasados por alto, tanto en la instrucción como en la celebración de la causa del 11M. Séptimo, así, a pesar de que el Ministerio del Interior se negó a facilitar la relación de los agentes que habían intervenido, la juez Coro Cillán logró que en junio de 2011 testificaran ante ella los agentes TEDAX que intervinieron en la recogida de muestras de los trenes. De esa manera, se pudo saber que inicialmente la recogida de muestras fue normal y llevada a cabo por el inspector jefe del grupo TEDAX de la Brigada Provincial de Madrid, Cáceres Vadillo, pero también que a media mañana el comisario Sánchez Manzano, jefe de la unidad central TEDAX, anuló las órdenes dadas por Cáceres Vadillo y sustituyó a sus hombres por otros que carecían de preparación para esa tarea. Octavo. Por si fuera poco, Sánchez Manzano ordenó que los TEDAX de Madrid entregaran a los de la unidad central las muestras recogidas hasta ese momento. Les impidió que acabaran de etiquetarlas y clasificarlas, no informándoles además de lo que se hizo después con ellas. De esa manera, desaparecieron numerosas muestras y, en caso de no perderse, se confundieron sin que pudieran identificarse los orígenes. Noveno. Lo mismo sucedió con la policía científica, según testimonio dado el 23 de abril de 2007 por Carlos Corrales, el jefe de la Comisaría General de la Policía Científica, ante la juez Coro Cillán. Las muestras de explosivos iban sin especificar y sin señalar en qué consistían, hasta tal punto que Carlos Corrales se negó a seguir recibiéndolas. Décimo. Igualmente quedó de manifiesto que alguien había ordenado destruir los trenes objeto de atentado de manera inmediata, sin que pudiera averiguarse quién lo había hecho. Díaz Pintado, número 2 de la policía del 11M, declaró ante la juez Coro Cillán en septiembre de 2009 que a la pregunta de Renfe de si podían desguazar los trenes había respondido que lo tenía que decidir el juez. Hasta el día de hoy sigue sin saberse quién dio la orden de destrucción de unos trenes, privando de pruebas absolutamente indispensables a la investigación. Un décimo. Igualmente quedó de manifiesto en las investigaciones de la juez Coro Cillán, según declaró el exjefe de los TEDAX de Madrid, Cáceres Vadillo, el 23 de noviembre de 2011, que los TEDAX propusieron trasladar los trenes a Vicálvaro para una vez allí obtener pruebas mediante el estudio de los restos. Pero para su sorpresa, la misma noche del 11M, los trenes fueron retirados para desguazarlos. Duodécimo. Igualmente quedó de manifiesto que uno de los trenes, el de Santa Eugenia, fue apartado durante 6 meses en Vicálvaro, pero no se realizó investigación alguna con el mismo. Por añadidura, este episodio no aparece ni en el sumario de la causa del 11M ni tampoco en el juicio. Tampoco se realizó la menor pericial al respecto. Décimo tercero. Igualmente quedó de manifiesto que el material del foco de explosión del tren de Santa Eugenia fue guardado discretamente en un almacén del taller de la empresa Tafesa. En 2012, 8 años después de los atentados, cuando su existencia fue hecha pública, la Fiscalía de Madrid afirmó en una nota de prensa que se había informado a los órganos judiciales, pero lo cierto es que no se había sabido nada durante esos 8 años. Décimo cuarto. De manera bien reveladora, el director general de la empresa que llevó a cabo la reparación declaró ante la juez Cillán el 20 de enero de 2012 que la policía y la Guardia Civil pasaron 2 veces por el lugar mientras se reparaba el tren con la finalidad de ver los materiales. Sin embargo, oficialmente no se sabe absolutamente nada de esas visitas. No deja de ser también llamativo que las muestras fueran robadas en noviembre de 2013, justo durante la investigación de la juez Coro Cillán. Décimo quinto. Igualmente quedó de manifiesto que, a pesar de que la mochila de Vallecas contenía 640 gramos de clavos y tornillos, en los atentados no hubo metralla. El 28 de octubre de 2011 testificó ante la juez Coro Cillán la doctora Carmen Baladía que el 11M, como directora del Instituto Anatómico Forense, coordinó y supervisó las labores de identificación y las autopsias de las víctimas. La doctora Carmen Baladía afirmó: "No había metralla entre nuestros 191 muertos. En los informes en los que se hicieron radiografías no se aprecia eso que se ha venido a llamar la tornillería, ni tuercas, ni clavos, ni tornillos. En ninguno de los cuerpos se encontraron restos de metralla". Décimo sexto. Igualmente quedó de manifiesto que se había manipulado el tema de la metralla cuando el 8 de julio de 2011 declaró ante la juez Cillán uno de los peritos de la primera pericial de metralla, la de las minas asturianas, testificando que no existían coincidencias entre los clavos de las minas y los de la mochila de Vallecas y el piso de Téllez. El agente declaró que Sánchez Manzano le había ordenado modificar su dictamen y al negarse le dijo que los informes periciales los haría entonces otro TEDAX, como efectivamente sucedió. 17. Ciertamente, la investigación llevada a cabo por la juez Coro Cillán iba dejando indicios más que razonables de que se habían destruido pruebas, de que no había existido una cadena de custodia obligada, de que había pruebas falsas, de que se había sido negligente en la persecución del delito y de que se había cometido perjurio, entre otras conductas irregulares. Sin embargo, la maquinaria de la Administración de Justicia no permitiría que siguiera adelante con su investigación. 18. Así, el 6 de febrero de 2012 prestó declaración ante la juez Coro Cillán Miguel Corsini, que era presidente de Renfe al producirse los atentados del 11M. Justo al día siguiente, la Audiencia Provincial decretó el sobreseimiento de la causa iniciada por Coro Cillán, alegando que era cosa juzgada, algo más que discutible, porque jamás se habían juzgado los hechos denunciados en la querella. 19. La Asociación de Víctimas del 11M recurrió el sobreseimiento de la causa y el Tribunal Supremo acordó no admitir a trámite el recurso, cerrando así definitivamente la causa abierta. 20. La investigación de la juez Coro Cillán estuvo pespunteada además de una trama dirigida en su contra y encaminada a destruirla. Ella misma denunció en varias ocasiones que el ejecutor de la trama era el comisario Villarejo, un personaje desconocido por el gran público en aquellas fechas, pero cuya relación con las cloacas del Estado se harían manifiestas más tarde, viéndose procesado y encarcelado, aunque no por esta razón. 21. Por añadidura, la misma tarde que la juez había alertado a los servicios de seguridad de que había un fallo en la cerradura de su apartamento, este fue incendiado. 22. Por si todo lo anterior fuera poco, se desencadenó una campaña mediática en la que se le acusó de nombrar administrador judicial de la discoteca MoMA a su amante. La realidad es que el personaje en cuestión no era su amante, sino un competente abogado que, como ella, se había visto obligado a huir de las vascongadas por las amenazas de la organización terrorista ETA. 23. Para colmo, el caso de la discoteca MoMA presenta indicios de haber sido un montaje organizado en contra de la juez Cillán. Según señalaría un abogado de Madrid, un socio de la discoteca presentó la denuncia contra el otro socio por la noche, a sabiendas de que la juez Cillán estaba de guardia en el juzgado. En la denuncia solicitaba una administración judicial porque supuestamente su compañero se estaba quedando con todo el dinero. La juez Coro Cillán designó un abogado competente al que conocía como administrador, junto con el socio de la discoteca que había interpuesto la denuncia inicial. Ese socio se personaría como acusación contra la juez Coro Cillán. 24. La campaña mediática contra la juez Cillán concluyó con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid inhabilitando en 2014 a la juez para el ejercicio de la judicatura por un plazo de 15 años por prevaricación al tenerse por probado que había designado un amigo íntimo como administrador judicial de la discoteca MoMA de Madrid. 25. Al año siguiente, el 2015, el periódico Público publicó un documento de audio en el que se oía al comisario Villarejo hablando con Javier de la Rosa y diciendo literalmente: «Yo voy a... O sea, esta mañana se va a hablar con esta señora y se la va a quitar totalmente la jurisdicción, para lo cual necesito un día para hablar con la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional admita todo el cuerpo, no solamente tu tema, sino los otros temas que tú ya conoces y llevarlos adelante». En el escrito aparece que también Villarejo le contó todo al juez decano de Plaza Castilla, José Luis González Armengol, y que este habló con Corocillán y le dio un tirón de orejas. 26º. Corocillán se creyó entonces con el comisario Villarejo, acusándolo de un delito de usurpación por hacerse pasar por un abogado, de tráfico de influencias y de cohecho. En enero de 2016, la magistrada Dolores Baeza, del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, desestimó la querella de Corocillán, alegando que de la grabación no se desprende que el interlocutor sea la persona referida en la querella, ni que la demandante haya recibido ningún tipo de amenaza posterior a esta conversación. 27º. El letrado de Corocillán presentó un infructuoso recurso y el nuevo auto de la juez esta vez ya no negó que fuera Villarejo el que hablaba, pero expresó dudas de que el otro participante fuera Javier de la Rosa. 28º. En junio de 2016, en un nuevo paso hacia la destrucción de la juez, la revista Interview publicó un reportaje afirmando que vivía en la calle. La afirmación era falsa. Pero resulta significativo que Alberto Pozas, el director entonces de la revista Interview y luego director de Información Nacional en Moncloa con Pedro Sánchez, se viera imputado después por entregar ese año al comisario Villarejo un pendrive con datos personales de Pablo Iglesias. 29º. En 2019, Corocillán fue internada en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios en la provincia de Palencia. Es imposible hasta la fecha saber quién adoptó esa decisión, porque además se da la circunstancia de que no ha sido nunca incapacitada, según informaría su abogada Mercedes Gil, que inició hasta 5 procesos judiciales para denunciar la situación de la antigua juez. Y 30º. Ese internamiento equivale a estar recluido en una prisión de alta seguridad. De hecho, cuando los productores de un documental sobre el 11M se acercaron al centro e intentaron hablar con Corocillán, no se les permitió. La historia de la juez Corocillán es una muestra especialmente dolorosa del pesado tributo que hay que pagar en España cuando se busca la verdad en determinados temas. En ocasiones ese tributo consiste en perder el trabajo, en enfrentarse con querellas millonarias en los tribunales o en sufrir una inspección de la agencia tributaria cuya finalidad es quebrar al incómodo buscador. En otros casos, los ataques contra los que buscan la verdad incluyen intentar acabar con su vida, lo que puede determinar un exilio lejos de la amada patria o una muerte en un supuesto accidente deportivo o de carretera que jamás será investigado con rigor, sino que por el contrario recibirá un inmediato carpetazo. El caso de Corocillán es un claro ejemplo de cómo el aparato del poder puede destrozar una vida que solo pretendía conocer la verdad y hacer justicia. La aparición continuada de pruebas que dejaban de manifiesto que la investigación y el proceso del 11M había sido una gran farsa y que en ella habían estado involucrados personajes del aparato del Estado que habían cometido por añadidura perjurio y habían obstruido la acción de la justicia, constituía un comportamiento que no podía ser tolerado y que no podía ser tolerado porque habría obligado a buscar una verdad que se había decidido sepultar seguramente desde antes de la comisión de los atentados. A la vez que se encargaba a las cloacas del Estado presionar a la juez Corocillán para que detuviera la investigación, la Administración de Justicia la cerró de golpe alegando cosa juzgada, algo que evidentemente no se correspondía ni de lejos con la verdad. Pero no bastaba con detener la búsqueda de la verdad. Además, había que destruir a la juez que se había atrevido a cumplir con su deber para que se convirtiera en un claro aviso para navegantes. Con el respaldo de las furcias mediáticas, se lanzó sobre ella un mar de mentiras que permitieron modelar a la opinión pública para que viera con buenos ojos una más que discutible inhabilitación. Sin embargo, tampoco bastaba con acosarla y expulsarla de la carrera judicial. En cualquier momento, un reportaje, una entrevista, unas declaraciones hubieran devuelto el foco de atención al escándalo que fue el proceso del 11M. Había que sacar a la antigua Hue totalmente de la circulación, y se consiguió encerrándola en un sanatorio psiquiátrico con medidas semejantes a las de una prisión de máxima seguridad. Y se hizo además, aunque no consta que esté incapacitada legalmente. A partir de ahora, como quedó de manifiesto cuando un equipo de investigación intentó entrevistarla para un documental, la antigua juez no hablará con nadie. Al igual que ha sucedido con tantos disidentes de dictaduras, los muros de un hospital psiquiátrico impedirán que pueda comunicar nada incómodo. Solo le queda morir como aquel anónimo recluso de la máscara en la cara que fue encerrado en la Bastilla. Al menos, de aquel desdichado se sabía que vivía bajo una monarquía absoluta. En España, por el contrario, se afirma que hay una democracia y que las fuerzas del orden y la administración de justicia son independientes cuando realizan sus labores. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y hay una parte que ha ido a parar a todos aquellos que desde el principio intentaron que no se pudiera saber la verdad de lo que había sucedido en los atentados del 11M. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.